productos financieros. Entonces, dentro de los productos que están regulados por MiFID, que son los que hemos visto antes, hay los que son no complejos y los que son complejos. Los no complejos, que son acciones, instrumentos del mercado monetario, pues lo que hemos dicho, pagarés, letras, luego deuda pública, algunos fondos de inversión, ¿vale? Y complejos, que son todo lo que sean derivados, hedge funds, CFDs, productos estructurados, ¿vale? Básicamente productos complejos. Entonces, en función del producto que yo quiera comprar, me harán el test de conveniencia, lo mismo. ¿Y el test de conveniencia qué tiene que tener? Pues va a tener unos parámetros que la CNMV va a marcar, ¿vale? En función de unas características. Este es mucho más cortito y aquí simplemente te van a preguntar si conoce o no y está familiarizado o no, ¿vale? Con los mercados. Y luego lo mismo, o sea, aquí realmente la CNMV establece el contenido, pero cada entidad va a hacer su propio test. Vale, estaba mirando a ver si os encontraba aquí el otro que había traído para que vierais una pregunta. Pero bueno, básicamente es eso, que ahí depende un poco de la entidad. Por ejemplo, hay algunas entidades que cuando te dicen cuáles son, qué cantidad de ingresos quiere invertir, pues unos cortan en 30.000, otros en 20.000, ¿vale? Dependiendo, ya sabéis que en la franja de banca personal y banca privada de cada entidad, pues un poco depende también de sus características y ahí. Pero bueno, como eso está en el test, tú también lo pones y tienes que estar informado, ¿vale? Entonces, tendríamos los dos test. Y entonces os he puesto aquí una esquemita para que lo veamos más claro. Entonces, por ejemplo, si yo soy un cliente minorista y quiero comprar un producto no complejo, por ejemplo, una acción, y solo simplemente doy la orden, o sea, yo llamo a la entidad y digo, quiero comprar acciones de Telefónica, entonces la entidad no está obligada a hacerme el test de conveniencia, porque simplemente está ejecutando una orden de un producto no complejo. Sin embargo, si yo soy un cliente minorista y quiero comprar un producto complejo, obligatoriamente me tienen que hacer el test de conveniencia, ¿vale? Para saber si yo tengo el perfil de poder comprar ese producto o no, ¿vale? ¿Y qué pasa si el test es negativo? Imaginaros que yo quiero comprar un producto estructurado y en el test de conveniencia me sale que yo no es conveniente que lo compre porque no tengo perfil. ¿Qué hace la entidad? Pues la entidad me dice, oiga, usted en el test sale negativo y yo no le compraría ese producto, pero el cliente tiene la última palabra, y si el cliente dice yo lo quiero comprar, la entidad se lo compra, siempre y cuando haya una circular explicando que el test de conveniencia no ha sido el adecuado, pero el cliente se responsabiliza de comprar el producto, ¿vale? Entonces, los test ayudan, pero quiero decir que no te limitan, ¿vale?, a operar. Y luego, si yo soy un cliente profesional, bueno, perdonad, si yo soy un cliente minorista y quiero asesoramiento o quiero que me gestionen la cartera, entonces también me tienen que hacer el test de idoneidad, ¿vale? Que es el que es más completo para ver cuál es mi perfil, dónde quiero invertir, cuánto dinero tengo, ¿vale? Etcétera. Si soy cliente profesional, evidentemente ya voy a pasar directamente a que me hagan el test de idoneidad, porque independientemente que yo acredite que tengo una experiencia, etcétera, etcétera, legalmente la directiva dice que tiene que estar documentado. Y luego, si soy un cliente de contrapartidas legibles, no tengo que hacer los test porque ya se sobreentiende que yo tengo la suficiente experiencia y que soy profesional para ello, ¿vale? Con lo que la directiva dice que no es obligatorio que lo hagan. Por eso tienen menos protección que los clientes minoristas. Vale, luego, dentro de la relación con el cliente, también otro aspecto importante, que es el que hemos comentado ya, es el de la ejecución óptima, que hemos dicho que siempre la entidad me tiene que comprar en las condiciones más ventajosas del mercado, y eso significa que tendrá que pasar mi orden por el mercado que sea más apropiado para mí en función de rapidez, de ejecución, de coste, etcétera. Y hemos dicho que había tres: bolsas, las plataformas alternativas, ¿vale?, y los creadores de mercado. Y es obligatorio que la entidad tenga publicada en su web una política de ejecución de órdenes. Es decir, que la entidad diga, yo paso las órdenes de mis clientes a través de esta plataforma de contratación porque creo que es la mejor, la óptima en cuanto a precio, rapidez, ejecución, costes, etcétera. ¿Vale? Tiene que estar especificado. Y bueno, pues con esto los clientes pues darán su consentimiento. Bueno, hay una serie de información, es decir, cuando tú te hacen los test, luego también te dan la política para que tú la firmes y estés conforme con lo que ellos te están informando. ¿vale? Entonces, pues eso, que a petición de los clientes podría ser que alguien dijera, es que yo no quiero que me pases las órdenes en función de tu política, quiero que me las pases a través de otra plataforma. Podría ser, pero bueno, la entidad tendría que hacer un escrito comunicando, ¿vale?, la decisión del cliente. Y luego, los mercados, es lo que hemos comentado, que ahora las entidades van a tener tres plataformas o tres modos para poder pasar sus órdenes y lo harán siempre pensando en el cliente. Os he puesto aquí dos cositas que pueden ser problemas o desventajas o riesgos de la implantación de la directiva para las empresas de servicios de inversión. Pues hemos dicho que, como por supuesto necesitan un cambio organizativo, pues evidentemente eso les puede suponer una serie de costes, ¿vale? Sí que es verdad que habrá entidades que ya lo tengan más o menos establecido y otras no. Entonces, va a haber problemas en cuanto a información de clientes y elaboración de políticas, más que nada porque tienes muchas... Hay algunas entidades que han contratado a consultoras externas para que les hagan la implementación, ¿vale?, directamente en la directiva, por un tema de costes y de, pues, un poco de trabajo interno. Luego, otros problemillas que podemos tener, pues eso, pues por ejemplo, que tú clasifiques a los clientes y a lo mejor en la entidad, la gente que esté trabajando allí en las entidades, pues tenga mucho miedo a ofrecerle a un cliente un producto por si no lo hace bien, por si a lo mejor le está vendiendo una cosa que no puede según el test. Entonces, también ahí va a haber un coste importante de formación y de recursos humanos de todas las propias entidades. Entonces, lo que tampoco puede ser es que una entidad financiera, por ejemplo nosotros en España, que somos muy comercio minorista de retail y tal, que ahora las entidades se dedican solo a vender IPFs y depósitos básicos y ya está, porque tengan miedo o no tengan la suficiente estructura para poder ofrecer esa parte de productos, que hay algunos que son muy normales, o sea, no hay productos muy complicados, pero hay productos que son normales y simplemente tienes que saber las características y los riesgos, ¿vale? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y luego, ¿qué impacto va a tener la MiFID en los clientes? ¿Vale? Pues en todos nosotros. Pues, un poco resumiendo, os he puesto aquí que lo que nos va a proporcionar es mayor protección a través de que, pues, de la clasificación de los clientes, que ya hemos visto que puede ser tres, a través de la mejor ejecución de órdenes, que ya hemos dicho que no siempre van a velar por los intereses del cliente, y a través del Fondo de Garantía de Inversiones. ¿Vale? Sabéis que el Fondo de Garantía de Inversiones está creado en caso de, por ejemplo, que haya quiebras o haya algún problema dentro de lo que es la entidad. Entonces, sabéis que en España el máximo son 20.000 euros por inversor, ¿vale?, y por entidad. Y bueno, se ha comentado mucho esta semana, no sé si lo habréis oído, que somos los que tenemos el mínimo de toda Europa, que los 20.000 es muy poco. Bueno, pues eso está ahora en el tema. Por ejemplo, al tema a raíz de lo de Lehman, ¿vale?, la gente que ha comprado productos Lehman no están dentro del Fondo de Garantía, no les va a cubrir. Lo que no te cubre el Fondo de Garantía son las bajadas o pérdidas de valor que haya por fluctuaciones del mercado que son propias del producto. Pero en caso, por ejemplo, de quiebra o en caso de que haya algún problema en la entidad, fraude y tal, pues sí, ¿vale? Pero 20.000 que sepáis por inversor. Y luego, más transparencia, porque nos van a proporcionar muchísima más información, que también lo hemos estado comentando antes de comprar los productos. Yo tengo que saber información sobre la entidad, qué comercializa, cómo, por qué, etcétera. Luego, durante, a mí me tienen que informar, aparte de hacerme la clasificación y dármela y informarme y yo firmar todas las políticas, además me tienen que decir cuándo se ha ejecutado mi orden, en qué condiciones, precio, tal, 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 todo. Y luego, después, también tienen que hacer un seguimiento, ¿vale? De, si por ejemplo a mí me están gestionando carteras, me dan un seguimiento a lo mejor semestral o anual. Si yo tengo determinados productos, me lo harán trimestral, etcétera. Luego, toda la información me la tienen que dar en lo que se llama soporte duradero, que también está regulado y especificado en la directiva, que es un soporte que yo lo pueda consultar en cualquier momento sin poder modificar nada y que sea el adecuado para mí. Por ejemplo, puede ser pues en papel normal, pero también puede ser a través de internet, que tú tengas ahí en la página unas claves y puedas entrar y consultar, pero siempre que tu información esté intacta, no se pueda modificar, no se pueda manipular en ningún momento. Y luego el tema de conflicto de intereses, que siempre la entidad va a velar, ¿vale?, por mis intereses y no me va a colocar cualquier producto porque sea la campaña de turno de la entidad cuando no es apto para mi perfil. ¿Vale? Y esto es un resumen genérico. Aquí cuando vemos que arriba pone cliente y producto, ahí estaríamos hablando de lo que es en realidad toda la parte del cliente, y abajo la organización serían las empresas. O sea, yo os lo he querido dividir para que veamos cuál sería el impacto de los dos, pero bueno, ahí vemos que están todos los, cada uno de los puntos que hemos visto. Y bueno, ya para finalizar, yo como conclusión eso os he puesto que los principales impactos son la creación de un mercado único, ¿vale?, a través del pasaporte, la armonización del nivel de protección de los inversores, que eso nos va, se hará a través de la mejor ejecución, que realmente es la operativa, y luego homogeneizar las normas de conducta de profesionales. Quiero decir, realmente lo que va a cambiar es cómo todos los agentes que intervienen en el sistema financiero van a tener un cambio de perspectiva y de orientación con esta directiva, y que siempre va a ser de cara a mayor protección al cliente y mejor funcionamiento del mercado, ¿vale? Porque la idea no es solo proteger al cliente, sino que también realmente el mercado funcione mejor y que sea más barato, que haya más competencia, que haya más eficiencia. Y bueno, aspectos a tener en cuenta, pues lo que hemos un poco comentado, que el impacto, pues ahí habrá una serie de cambios tecnológicos, operativos, por ejemplo, los que van a formar las nuevas plataformas de alternativas de negociación, eso no se va a hacer en un día de repente, o sea, ahí van a tener que ser varias entidades las que se reúnan, ahí el impacto tecnológico y de implantación va a ser muy importante, el desarrollo, la investigación y desarrollo para conseguir un sistema de negociación, pues como por ejemplo tienen las bolsas ahora, que es el SIBE, ¿vale?, pues no es tan fácil. Entonces, todo eso va a tener una serie de trámites. Y bueno, pues que la directiva en realidad no es simplemente un plan de cumplimiento, sino que también es un plan de mejora, ¿vale?, en genérico del negocio, que pretende reforzar, bueno, esto es lo que hemos dicho ya. Y os he puesto un esquema final donde un poco se relaciona todo lo que es el cliente, y aquí estarían resumidos tanto la parte del cliente como de la entidad, porque al fin y al cabo van a llevar al mismo objetivo final. Y nada, simplemente comentaros que va a aportar la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a la directiva, ¿vale? Pues nosotros aportamos formación. Nosotros aportamos formación a lo que es la parte del asesoramiento financiero, es decir, ayudar a que tanto las entidades como las personas que están, los clientes, tengan una mayor formación en cuanto a conocimientos y a experiencia de productos, del sistema, un poco cómo funciona. Y nosotros llevamos ya 6 años impartiendo en la Fundación el programa de asesoramiento financiero para poder obtener el título que os he hecho de certificación de EFA, que no es una garantía ni está homologado por la CNMV, pero sí que está recomendado y sí que por lo menos te establece que tienes unos estándares de calidad en cuanto a conocimientos financieros. Bueno, y con esto creo que me he pasado del tiempo, ¿no? ¿Estoy bien? Y bueno, espero que más o menos hayamos aclarado, hayamos hecho algún resumen. Si alguien tiene alguna pregunta o queréis que comentemos algo.
Sí, abriría el turno de preguntas, sobre todo en estos tiempos. Hay una cosa que has dicho que no pasa en Bancaja, porque tenemos el compromiso Bancaja que hace que lo que no sea bueno para ti no sea bueno para nosotros. Y hay uno que dice que si te arrepientes en 15 días puedes cambiar.
Claro, claro.
Eso no, no sé dónde eso pasará, pero en Bancaja.
No, pero por ejemplo es verdad, hay muchas entidades, como ya he dicho, que ya estaban adelantadas a la MIFID y ya tienen mucho camino de recorrido. Y Bancaja, por ejemplo, es una, y hay, por ejemplo, ellos la red de banca personal también la tienen muy desarrollada. O sea, que nosotros aquí en España, como se ha dicho esta semana y además lo han dicho los ingleses, tenemos un sistema bancario, vamos, no es excelente, pero muy adecuado, y están pensando copiarlo en otros países. Y eso es cierto, y es verdad que aquí muchas entidades tenían ya muy avanzado el tema MIFID, pero luego hay que perfeccionar algunas cosillas que también, como seguro que tú lo has sufrido, requieren tiempo, ¿no? Y
lo importante es que la normativa será ver cómo se controla el cumplimiento y cómo se penaliza el cumplimiento. Entiendo que eso le corresponderá a la Comisión Nacional de Mercado de Valores.
Efectivamente.
Entonces, claro, la impresión que da, y la verdad que bueno, cómo funciona, es que los 4 gastos de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que están pequeñitos, que han reducido el funcionamiento, pueden darse superados absolutamente para hacer este control y sobre todo para resolver la gran cantidad de reclamaciones que le pueden empezar a llegar de gente que entienda que no se han cumplido esos códigos. Entonces, claro, esta normativa puede funcionar muy bien si se va resolviendo,
claro,
y se va haciendo efectiva, pero no se corre un riesgo de saturación a nivel de la Comisión Nacional del mercado de valores, porque claro, ahí hay que ver expediente por expediente,
claro,
y penalizar a toda la gente, que la penalización está prevista también en la directiva.
Hay algunas, la penalización concreta no está especificada, o sea, a ver, ahí efectivamente ahí yo creo que va a haber un trabajo muy duro y la CNMV, evidentemente, por ejemplo, el tema de Lehman ahora va a ser una prueba para ellos, o sea, van a tener que, de hecho ya ha habido un montón de manifestaciones, tal, de gente que está allí y ahí va a ser, realmente van a ver si realmente funciona, sí que es cierto que supongo que la CNMV ya tiene también una parte de MiFID avanzada en cuanto pues eso, a protección de los inversores, y lo está haciendo muchos años. Sí que es cierto que a lo mejor ahora necesitarán ampliar, como en todo, cambios organizativos dentro de la propia comisión. Yo no lo sé. La idea es que es eso, que ya te digo, yo creo que ahora con lo de Lehman se van. A lo mejor ha venido bien para que no se ha cumplido ni un año, estamos en un año de la transposición, realmente se diga, oye, mira, ¿cuáles van a ser las consecuencias ahora que va a tener las entidades, por ejemplo, en este caso? ¿Qué se les va a aplicar?
Claro, lo que no tengo duda es que esto al cliente primario, que va a contratar, el minorista, le intenta proteger y de tal manera se entiende que no se le han aplicado todo lo de la normativa, pero para él, su solución primero será reclamar a la institución y luego ese a la comisión. No cabe duda que esto habría un punto de polémica, o por lo menos de reclamaciones, que no estaba previsto en nuestro mercado hasta ahora. Claro, como también hemos oído que el tema de asesoramiento de entidades, de asesoramiento financiero, se abre a las personas individuales que tendrán que registrarse también en el mercado nacional, en el mercado de valores. Lo que se va viendo es que toda esta normativa, bueno, va a hacer que concluyan en la Comisión Nacional de Mercado de Valores registros, control,
exacto,
vigilancia de la normativa, auditorías periódicas. Claro, si no da abasto, mi opinión.
No, sí, está, no claro, no, está clarísimo.
Las poquitas empresas que tenemos en bolsa, ¿cómo se va a poder instrumentar que todo esto no quede en agua de borraja?
Mira, por ejemplo, el tema de los asesores, de los registros, eso, por ejemplo, no está claro tampoco, porque parece ser que, bueno, lo que se quiere por parte también de algunas asociaciones profesionales es que haya un registro de asesores financieros que cumpla unos estándares, ¿vale? De lo que hemos dicho, pues imagínate, y se está pensando, incluso desde la CNMV, y eso no está clarísimo, si determinadas asociaciones van a ser ellos las que gestionen esa serie de registros. Y evidentemente presentando la CNMV, pero precisamente por lo que dices tú, para un poco aligerar y no tener ahí tanto mogollón. Hay una guía de la CNMV, no sé si la conocéis, que es sobre la MiFID para los inversores, y ahí hay una parte en las reclamaciones, ¿vale?, que la podéis bajar de la web, o si no os la pedís y os la mandan gratuitamente, ¿vale? Que es esta. Entonces, aquí, por ejemplo, lo de reclamaciones te pone cómo tienes que hacer la reclamación. Pero bueno, yo creo una cosa, que lo de Lehman ahora va a ser, sí, porque ahora están haciendo todas las reclamaciones ya, y la CNMV tiene que hacer algo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a penalizar a esas entidades? Parece ser que hay unas que lo han comercializado, entre comillas, peor que otras. Hay gente que dice que en los folletos de los productos no aparecía para nada que eran bonos de Lehman. Otros dicen que el producto estaba garantizado, pero no ponía que realmente no está garantizado en caso de quiebra. O sea, ahí hay polémica, y si seguís un poco la prensa, están diciendo un montón de cosas. De hecho, el abogado de las personas que se están asociando ha dicho eso precisamente, que lo que van a hacer es, van a revisar la normativa a muerte, porque evidentemente, por responsabilidad, la entidad que lo ha comercializado. Lo que pasa es que, por ejemplo, es como una persona que me decía a mí, yo no entiendo que me estén vendiendo el tema de la información, que es verdad y que se supone que tiene que estar de transparencia, y que, por ejemplo, esta entidad lleva cayendo en bolsa 6 meses con pérdidas durante 4 trimestres consecutivos, y a mí nadie me diga que mi emisión de bonos de esa entidad está acumulando unas pérdidas y en Wall Street se ha caído un 15%. Entonces, me dice, a mí me lo decían, no entiendo por qué no me han informado sobre ese tema. Le dicen en una reunión a una persona de la entidad, es que eso no te parece importante. sea, eso está dentro.
Es más grave que no se le revisó el rating hasta 48
años. Bueno, aparte es que entonces le decía la persona de la entidad, no, pero es que ese producto tiene un rating doble A. Bueno, y él le decía, pero es que a mí que me importa el rating, si realmente están con pérdidas desde hace 6 meses y a mí nadie me avisa. Entonces, quiero decir que ahí sí que ahora yo creo que va a ser bueno, entre comillas, para poder ver si realmente... También es verdad que os digo que llevamos poco tiempo, Antonio lo sabe, y que llevaremos 6 meses entre que el reglamento y tal, y que las entidades aún no están... Está verde todo, pero está verde también los clientes, están verdes, estamos verdes todos, y también las entidades en general. Pero bueno, la teoría es que la directiva funcione bien. Pero bueno, ya lo veremos, tenemos que hacer otra sesión.
El mundo camina hacia acá, ¿eh? El mundo camina hacia el cumplimiento,
por lo menos,
hacia
claro,
la información, la transparencia.
La idea de, al ser europea, es que todos los países, que haya una unificación y una armonización. Si fuéramos nosotros solos, pero bueno, no sé, eso es un poco la idea.
En cualquier caso, es que nos están pasando cosas, aprovechando el foro, cuando se está diciendo la subprime y la crisis y no sé qué, la originación o el conocimiento del mercado norteamericano, si estos mecanismos hubieran estado, probablemente nos hubieran protegido muchas cosas. Se han estado originando hipotecas en hipotecas basura en Estados Unidos porque el negocio era la colocación. Ese era el negocio y el bonus estaba en el originador, que le importaba un pimiento, el riesgo que hubiera dentro, para paquetizar y vender. Y efectivamente no tiene nada que ver con nosotros, pero años después nos ha venido salpicando. Esa es la pura realidad. Y las mismas agencias que calificaban al señor Lehman Brothers o a otros señores están calificando en España. Perdona que les pegue un viaje, pero es que es la pura realidad. Este es un negocio que se ha montado, pues estupendo, maravilloso, pero no tiene ni pies ni cabeza. No describe el riesgo de un...
Es que aparte no tienen responsabilidad. Las entidades de rating, las agencias de rating, no tienen responsabilidad, como por ejemplo las auditoras. Entonces no entiendo que alguien te esté calificando el riesgo de una emisión y no tenga responsabilidad, entonces. Pero sin embargo, si no tienes la calificación, en la CNMV no te hacen la emisión. Vamos.
Hay de todas maneras, por lo que tú decías, hay una cierta tendencia ahora, por lo menos un cierto debate que en algunos foros se ha oído, en repensar la estructura de supervisión de todos los mercados financieros en general. ¿Qué parte tiene que ir a Banco España? ¿Qué parte tiene que ir al CNMV?
Claro.
¿Dónde está Seguros? ¿Dónde tiene que estar? Todo eso está en este momento en ebullición y probablemente haya un cambio de recursos, pero no está tan claro que el nuevo Banco de España no asuma determinadas partes,
claro,
digamos, por la dureza que tiene en ese aspecto de la supervisión o de la sanción, ¿no? O de la seriedad que... Muchas más dudas que esto ofrece.
Esto, no es por mirar, pero hablando de la crisis ahora, lo que está claro es que con esto protege mucho al minorista, va muy dirigido, yo creo, a proteger al minorista, porque el efecto del profesional y las sociedades, pues se supone que ya tiene un oficio para hacerlo. Realmente la crisis, por lo que decía Antonio, viene más de los grandes movimientos que estamos viendo de las operaciones de derivados futuros, productos complejos, que han estado manejando los profesionales, donde ha podido haber una falta de control, pero no una falta de conocimiento. Es decir, que esto ayudaría a proteger al minorista, al pobre pensionista que va a poner sus ahorros y que no le ponen el pelo. Vale, ya veremos cómo funciona. Pero como lo que está faltando en el sistema es control, además un exceso de control tampoco sería la solución, es puertas al campo. Por la cantidad de instrumentos financieros que se están creando y los billones de dólares que se manejan diariamente en el mercado, ¿cómo voy a poner control a nivel profesional? ¿Verdad? Estamos hablando del profesional, esto. Entonces, claro, esto puede ser una solución para minoristas, pero no creo que resuelva el auténtico problema que está candente en el mercado, no, ni trata de resolverlo, yo creo, que es el control de las grandes operaciones especulativas a nivel de profesionales.
Yo creo que hay varios frentes abiertos. En primer lugar, yo creo que MiFID tiene que dejar el perfil del inversor normal, que somos el grueso de los ciudadanos, en que hace un producto un poquito más complejo, a lo mejor un poquito tal, y ese, en el momento que se mete un producto complejo, dentro de su clasificación no te debes de ir ahí, porque si no te van a meter los profesionales y los intermediarios, yo creo que esa salina de otro costal. en mi opinión puramente particular, la situación en la que estamos es una situación más extraña, desde luego no hay déjà vu con nada de lo que hemos visto en el pasado. Es más extraña porque lo que ocurre es que la ausencia de control y el funcionamiento de herramientas muy complejas lo que ha generado es un nivel de desconfianza. No es que exista un momento, una situación de liquidez, es que existe una situación de absoluta desconfianza. Ninguno de nosotros podía, ni después de una comida y 20 whiskies, pensar hace 6 meses que el señor Lehman Brothers se iba a tirar a hacer puñetas. Yo no, por secreto profesional no puedo contar, pero estaba con los señores de Lehman Brothers no hace mucho y van subidos en la business club, pero no te digo ni cómo, ¿no? Una cosa tremenda, y pidiéndote el papel de no sé, bueno, y la verdad es que la cosa es un poco esa. Yo creo que hay una crisis de desconfianza de tal calado que puede ir a la economía, bueno, que está yendo de facto a la economía real a llevarnos a situaciones, a llevar a las empresas y a los particulares a situaciones muy complejas, ya. Muy complejas.
De todas maneras, yo creo que a favor de la CNMV, quiero decir que, por ejemplo, en temas de titulizaciones hipotecarias, lo que se ha hecho en Estados Unidos, yo creo que aquí no, teóricamente no hubiese pasado porque aquí cuando se hace una titulización la CNMV tiene que aprobar y garantizar que el conjunto de los activos que se van a titulizar son homogéneos. Entonces, como ahí lo que hicieron es titulizaban hipotecas, pero eran una subprime, o sea, con muchísimo riesgo, eran heterogéneas en realidad. Entonces, aquí hay una supervisión muy estricta. De hecho, hay veces que la titulización no se puede hacer porque los productos no son homogéneos y la CNMV no te lo aprueba. Sin embargo, allí no pasa eso.
Es que no tiene nada que ver.
Allí la titulización se puede hacer sobre cualquier cosa.
Es que una cosa
y aquí en España no.
Una cosa es originar para titulizar, buscar dónde encuentro un paquete de hipotecas, da igual lo que esté metiendo,
claro.
Para meter un bono, que un señor se lleve un bono de aquí te espero, por colocar esos bonos. Y otra cosa distinta es que yo tenga un perfil de clientes que pagarán mejor o peor, que pueden ser mejores o peores, a los que les he dado pensando que tienen reembolso, a los que les he dado sobre un activo valorado, y eso luego se traduce en un bono y la gente paga mejor o paga peor. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es la morosidad implícita de una cartera tomada de una manera y otra cosa es la morosidad implícita de una cartera originada para eso. Y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Por eso, claro, cuando hablamos de la subprime en España, claro, aquí te entra un ataque de risa. ¿Aquí tenéis subprime? Pues no. Pues no, pues tenemos otras cosas. Aparte de que yo, parafraseando lo que decía antes Leonor, yo creo que la supervisión en España no tiene en absoluto nada que ver con la supervisión en otros países de ámbito sajón. Nada que ver. Estos son, para bien o para mal, cuando tú hablabas de la CNMV en proceso de titulización, infinitamente más serios. Infinitamente, no cabe comparación. No quiero recordar qué hacía la autoridad monetaria de los Estados Unidos hace 2 semanas y qué hace el Banco de España de España desde hace no sé cuántos años. Claro, que nos digan los ingleses que somos serios. Bien, muchas gracias. Sean ustedes más serios en la comunidad. Seguir preguntando, si no llegaremos al fútbol sobrado.
¿Cómo se han aplicado en otros países de Europa la directiva? ¿Cómo va?
Pues nosotros éramos de los más atrasados. Sí, junto con, me parece que era con la República, con algunos países del Este, y nosotros éramos los más atrasados en cuanto a la transposición, porque se debería haber hecho el 1 de enero del 2007. Y al final se hizo en noviembre y la modificación de la ley se hizo en diciembre, ya con los turrones ahí, vamos, el último día, como siempre, con la elaboración del plan general, como todo, eso sí. Entonces, ahora está todo el mundo ya con la transposición hecha, pero bueno, está todo el mundo rodando, excepto estos países que te digo del Este, que yo creo que la han hecho ya, pero vamos, la hicieron en 2008, en marzo, así, porque allí había varios niveles, varias fases. Pero bueno, ahora ya todo el mundo la tiene hecha y está, pues eso, ahí intentando rodar, a ver. Sí, tenía, bueno, el plazo era en el 1 de enero del 2007 para todo el mundo, pero como en Europa al final no se estaba cumpliendo, pues eso, alargaron un poco y tuvieron un poco de manga ancha, pero ahora ya está todo el mundo con la transposición hecha.
Esto es muy interesante porque además en vez de la profesión nuestra, lo que sí que va a hacer es que desaparezca mucho el chiringuito de personas.
Sí.
De cuñado que yo llamo, que me ha dicho mi cuñado que a lo mejor eso está hecho de un terminacito terrorífico. Pero porque lo que son sociedades de bolsa, agencias, pues es yo creo que estaba bastante, bastante serio.
Sí, sí.
Ahora, toda esa gente que ha estado asesorando a nivel muy personal, que se consideraba asesor financiero porque leía expansión todos los días y le sonaba un poquito el tema, claro, todo eso desaparece.
Claro, no, no, eso
porque
es lo que intento.
Registrado, lo que te has dicho, que
tienen que acreditar, sí. Tienen que constituir una empresa de asesoramiento financiero y tienen que cumplir unos estándares.
Y tiene que tener seguro los responsables.
Exacto. Sí, sí, es verdad que el seguro no lo he dicho. Tiene que tener seguro, sí.
Es muy importante los seguros de responsabilidad civil. Con lo cual, claro, una persona se lo tiene que pensar antes. Y además exclusiva, me comentaba, ¿no? Que todo esto implica exclusividad. No puedes combinar un despacho de auditoría.
Sí, no, 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 no. Tienes que tener independencia. Si no, tendría sentido.
Desde el lado de las entidades financieras, cambiará el perfil o el mapa de competencia. Tú no puedes estar en todos los segmentos con eficiencia. Tú no puedes estar en banca privada y tener todo un despliegue en banca privada y un despliegue en banca personal y un despliegue en no sé qué. Simplemente habrá segmentos que no puedas tocar, porque necesitas especialistas, formación y tienen un coste. Y luego tiene un margen escaso. La banca privada no es el paradigma de la rentabilidad. Estamos entretenidos. Estamos entretenidos. Bueno, nos ha tocado vivir una época del sistema financiero tremendamente divertida, más allá de la complejidad que tiene el momento, pero de verdad, de cambios, divertidísima. Divertidísima. Hombre, yo ya acumulo años y la primera cuenta corriente primada la vino hace tantos. Imaginaros lo que ha cambiado el mercado. Es que no se pagaban los depósitos. No ha cambiado el sistema financiero, madre mía, y en los mercados. Muy bien, más preguntas. Bueno, pues si no las hay, nos sobra tiempo, si es que vamos a tener que ir a tomar antes una. Bueno, pues si no las hay, yo agradecerle muchísimo a Leonor que nos haya traído este tema. Yo creo que además la vamos a empezar para dentro de algún tiempo para ver cómo va funcionando esto. Así le ponemos deberes que vaya monitorizando las cosas y dentro de algún tiempo que nos lo cuente. Muchísimas gracias.
Sí, es verdad, es verdad.
Estamos de moda, ¿eh? En este mundo financiero estamos de moda. Oye, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.
Bueno, pues muchas gracias a todos, a Antonio y a Isabel y al COEP, y bueno, a todos vosotros por venir. Espero que os haya gustado y que no os hayáis aburrido mucho, porque el tema es un poquito arduo, ¿eh? Entonces.
Thank you. Si era simpática, mejor.
Sí, no sé más para la simpatía, pero muy correcta. Ahora tenía más de fuera de una compañera.
Mira que yo, la verdad, te lo digo, ¿eh? Porque no es habitual encontrar gente que sea simpática y que haga...
Normalmente, lo pongo con tu primo para el centro, lo digo con otro, pero normalmente a los profesores la responsabilidad con las personas de cierto trato para parte de lo que se toma.
Yo una vez me pasó, mira, fui a la policía a hacerme carnet, que tampoco era nada de lo que fuera, a renovarme el carnet de identidad. Y oye, una funcionaria de ese que dice, pero ¿cómo es posible que haya gente de esta que yo creía que no existía? Simpática, amable, me dijo, pues le dije, yo ya no vivo aquí en el que ponía el viejo, digo, vivo en el nuevo, pero es que se me ha olvidado traer el eso que tienes que llevar, que es un...
Sí.